Así es, todos los días jueves estamos con Pancho Lavena para hablar de ciencias y en esta oportunidad de una temática que obviamente tiene un elemento científico muy importante, muy fundamental, al que afortunadamente cada vez más gente le está otorgando credibilidad y confianza. Porque no siempre ha sido así.
Claro.
Y tiene que ver con cambio climático y sobre todo con las expresiones de esa crisis climática que está viviendo nuestro país.
Pancho, sí, y a estas alturas, para no tomarle el peso, habría que, no sé, literalmente vivir en otro planeta. Estamos, de es hecho, verdad, experimentando una sequía que es bastante evidente para cualquier persona, y el tema de la inseguridad respecto del acceso a ese recurso en el futuro cercano, no solamente, o sea, desde luego hoy, pero si proyectamos esto, la gravedad de esta crisis, naturalmente que nos pone en un lugar, en un panorama bastante preocupante. Pero bueno, lo bueno es que se han elaborado diferentes iniciativas para lograr de alguna manera hacer frente a esta contingencia. Y una de esas iniciativas, una iniciativa muy interesante, es aquella llamada Escenarios Hídricos 2030, que fue creada el año 2016 bajo la coordinación de la Fundación Chile, en conjunto con otras fundaciones, y donde digamos, una iniciativa liderada por nuestra entrevistada, una de nuestras entrevistadas de hoy, Ulrike Brosek, y como te decía, al alero de la Fundación Chile. Y la gracia y el propósito es contribuir, digamos, a no solamente el diagnóstico, sino que también planes de contingencia y trabajo con instituciones tanto públicas como privadas para generar de alguna manera un plan de acción en torno a, ojalá, la gran meta es lograr la seguridad hídrica del país en el futuro no tan lejano. Le damos la bienvenida a Ulrike Brosek, quien es subgerente de sustentabilidad de la Fundación Chile y líder de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030, y a Ángela Oblaser, no sé si lo dije bien, Ángela, tú me corregirás, gerente de sustentabilidad también de Fundación Chile. ¿Cómo están?
Hola, muy buenas tardes.
¿Quién es quién? Para que nos ubiquemos.
Hola, buenas tardes. Ulrike por acá.
Perfecto. Ulrike, Ángela, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Partamos por hablar del tema de escenarios hídricos directamente con Ulrike. Hemos estado otras veces acá en el programa conversando acerca de esto, pero esta circunstancia, este momento parece ser especialmente crítico. ¿En qué medida lo que se ha estado trabajando desde hace ya varios años en esta iniciativa se sigue renovando y sigue agudizándose en términos de lo crítico de estos escenarios?
Claro, o sea, nosotros veníamos, ¿cierto?, de una tendencia desde el año 2000 en la baja de agua, de disponibilidad en nuestro país, pero eran como ciclos, ¿no?, que se producían cada 5 o 6 años, y con el tiempo se han ido acelerando estos ciclos de sequía, ¿ya?, y se han ido haciendo cada vez más periódicos, más seguidos, ¿cierto? El último fue el 2019, y justo en esta coyuntura, en esta contingencia que ocurre ahora esta semana, ¿cierto?, con el informe del IPCC, nosotros eventualmente estaríamos viviendo uno de los años más secos, incluso más seco que el año 2019, con un déficit de precipitaciones muy relevante a lo largo prácticamente de todo el país, incluyendo, digamos, la zona más austral, ya que es algo que no tiene tantos precedentes. Aumentos de temperatura, se habla en Santiago de temperaturas más altas en los últimos 70 años, ¿cierto? Y también el derretimiento de las nieves, o sea, todo el problema de déficit de nieve que ahora tenemos en la cordillera cuando la miramos, ¿cierto? 100% de déficit de nieve en la zona de Coquimbo, 80% en la zona central, y luego en Ñuble, por ejemplo, un 92% de déficit de nieve por el derretimiento, ¿cierto?, por la poca lluvia que ha caído, la poca nieve, y porque además el alza de temperatura la ha derretido. Entonces, estamos realmente en una situación muy compleja, y hay mucha coincidencia con el informe que se lanzó, ¿cierto?, del IPCC.
Ahora, ahí, desde luego, como decía Polo en la introducción, cada vez un mayor quizás consenso en el diagnóstico. Sin embargo, donde empiezan a aflorar las diferencias es a la hora de atribuir responsabilidades, ¿no? Y que son responsabilidades importantes a la hora de diseñar planes de acción, porque se necesita naturalmente de la colaboración de tanto el sector público como privado, y cuando hablamos de sector privado hablamos de distintos tipos de sector privado, ¿no? De grandes empresarios, empresarios chicos, agricultores, agricultores independientes, líderes comunitarios, etcétera. Y ahí, en esa interacción, pareciera, por lo menos viendo esto desde afuera, pareciera más difícil el diálogo a la hora de buscar soluciones. ¿Cómo lo ven ustedes ahí en esos terrenos, en esa zona, en esa iniciativa donde es necesario poner de acuerdo a los distintos actores en una zona, por ejemplo?
Claro, o sea, en el fondo nosotros tenemos una cultura de desarrollo que ha sido basada en cada sector, ¿cierto? De manera más individual, en desarrollo agrícola, desarrollo minero, desarrollo forestal. Cada sector de forma individual, ¿cierto? Separada. Y ahora se produce una competencia, ¿cierto? Por el uso de los recursos, el agua que escasea, el suelo que también escasea, y es como cuando uno habla de que no tenemos otro planeta, ¿cierto? Sino que tenemos un solo planeta, un solo territorio donde tenemos que convivir. Entonces, bueno, eso claramente moviliza, ayuda y contribuye al diálogo y a la conversación y este espacio que hemos generado, ¿cierto? Desde la Fundación Chile en Escenarios Hídricos, donde veamos, bueno, cómo cómo convergemos en acuerdos para avanzar y acelerar la entrada de las distintas soluciones, y que esto es una responsabilidad que recae sobre todos los sectores, y cada sector tiene una tarea y tiene un desafío, y nosotros hoy día tenemos que salir de los diagnósticos y tenemos que avanzar hacia la implementación de estas acciones. Entonces, eso realmente es muy relevante, y tenemos que dejar de lado esta mirada sectorial y pasar a una mirada complementaria, de colaboración, de sinergia y con sentido de urgencia. Pero bueno, yo creo que ese espacio ha faltado, y por eso es que yo creo que ha existido mucha motivación y una gran participación en Escenarios Hídricos, porque se genera un espacio ahí de diálogo, de mucha discusión también, de consensos, pero también de disenso. Pero ¿qué es lo que el espacio que nosotros necesitamos generar? Hay un vacío ahí, creo yo, desde el Estado, porque eso debería ser un rol, creo yo, fuertemente desde la institucionalidad también, de promover la discusión y también hacerlo de manera más local en cada uno de los territorios. Yo creo que hay una ausencia y un vacío ahí que estamos un poco llenando y tratando de demostrar que esa forma de diálogo nos va a llevar a avanzar a la implementación de las acciones.
Estamos conversando con Ulrike Brosek, que es líder de Escenarios Hídricos 2030, y con Ángela Oblacer, que es gerenta de sustentabilidad de Fundación Chile. Ángela, cuéntanos cuál es el papel que cumple Fundación Chile, no solo en este tema específico que tiene que ver con los escenarios hídricos, con el tema del agua. Ustedes obviamente que trabajan en muchos más ámbitos, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿de qué manera, por ejemplo, el tema del agua y otros problemas medioambientales están presentes hoy día en la discusión de cada uno por una parte, las alternativas de desarrollo, los modelos de desarrollo que se están poniendo sobre la mesa, todavía a lo mejor de una manera poco específica por el momento, pero sabemos que eso va a pasar dentro de muy poco, en la Convención Constitucional, también en las propuestas de los distintos candidatos presidenciales? Yo tengo la impresión de que el tema de sustentabilidad, y expresado, por ejemplo, en el tema del agua, es insoslayable a estas alturas en cualquier cosa que se proponga desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país, ¿no?
Sí, mira, ojalá que tenga razón, ojalá que la sustentabilidad se ponga en el centro de absolutamente cualquier decisión que se tome en el futuro, porque es la base de la vida y es la base de nuestro desarrollo como sociedad también. En Fundación Chile estamos trabajando hoy día como en tres grandes temas en sustentabilidad. Uno es el agua, que ya lo comentó Ulrike. El otro tema tiene que ver con la transición energética, por supuesto, por el tema también de la mitigación de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y ahí desde dos ámbitos, de los cuales uno se conversa harto, que tiene que ver con las fuentes de energías limpias, como son las energías renovables o ahora también el hidrógeno verde. Pero el otro tema que nosotros consideramos que es muy relevante y que no se les presta tanta atención es la eficiencia energética, porque la mejor energía es la que no se usa. Entonces creemos que puede jugar un rol muy importante en este desafío que tenemos como país para enfrentar el cambio climático. Yo soy muy malo para memorizar números, pero en términos generales a nivel global se cree que la eficiencia energética puede contribuir hasta un 50% en la mitigación del CO2. Y ahí tenemos como país una gran oportunidad también, por ejemplo, en implementar las medidas de eficiencia energética en los sectores productivos, pero también en las viviendas y en las nuevas construcciones. Eso entonces es un segundo foco que nosotros tenemos. Y el tercer foco que tenemos tiene que ver con todo lo que es la economía circular y el consumo y producción sustentable. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestras economías sean cada vez menos lineales y más circulares? ¿Cómo hacemos que nosotros diseñemos todos nuestros productos, nuestros servicios desde un principio sin residuos y sin contaminación? ¿Cómo mantenemos los materiales en uso? ¿Y cómo también restauramos a los ecosistemas? Entonces, esos son nuestros tres focos y en general la forma como los trabajamos es la que describe la Ulrike en una colaboración estrecha entre los diferentes actores públicos, porque acá se requiere mucha colaboración, se requiere mucho diálogo, se requieren nuevas ideas, hay que estar muy abierta con la mente y no cerrarse, hay que atreverse a probar nuevas cosas también. Entonces eso solamente se puede lograr en un ambiente bien colaborativo.
Ahora, generalmente, y lo que hemos visto que sucede en algunas cosas, como por ejemplo el tema de la eficiencia energética o del uso, para ir más a lo específico, el uso de energías renovables no convencionales, empieza a hacerse más viable en la medida en que empieza a ser económicamente, valga la redundancia, conveniente para los diferentes actores, bajar los precios, en fin, se ve más clara la conveniencia también en el corto plazo, en el rédito económico. En ese sentido, ¿qué ha sido o cuál es el frente más difícil, más desafiante de hacer cuadrar aquí esta nueva realidad con los diferentes incentivos?
Es que el tema del precio es un tema, pero tiene que ver también, o el costo, porque el precio que hoy día pagamos muchas veces no refleja el costo real de un producto o un servicio. Es decir, por ejemplo, si yo hoy día compro un ticket para un avión para viajar a Alemania, yo pago el costo de lo que significa el traslado, la gasolina, el servicio del avión, etcétera. Pero este ticket no incluye el costo, lo que se llaman las externalidades ambientales y sociales, ¿cierto? Porque estas externalidades ambientales y sociales no lo paga la empresa que es dueña de los aviones, y tampoco lo pago yo, sino en general lo pagan otras personas, otras partes del mundo.
Claro.
Entonces, en la medida, yo creo que logremos incorporar y reflejar el costo real dentro de lo que uno paga para un producto y servicio, las tecnologías, los productos y los servicios que son más amigables con el medio ambiente, que emiten menos gases de efecto invernadero, que ocupan menos agua, etcétera, también van a ser más competitivos con los que hoy día estamos utilizando. Entonces yo creo que tiene que ver con un cambio también en los modelos de negocio y en los modelos económicos.
La verdad que con respecto a tu respuesta anterior, Ángela, preocupante que cuando dice ojalá que efectivamente en el diseño de las políticas públicas futuras efectivamente se tome en cuenta el tema medioambiental y se tome en cuenta la sustentabilidad como un principio, no sé, como un eje. Y porque preocupa eso, porque la verdad es que si no es así, ya está bastante claro que no solo un país, sino que el planeta no tiene futuro. O sea, la crisis es tan aguda en este minuto que si lo proyectamos de aquí a algunas décadas más, sin un cambio radical en nuestro comportamiento, estamos condenados en el fondo. Eso se va a notar, y quería volver con esto a Ulrike, se va a notar mucho en el tema del agua, en el caso de Chile, ¿no? Va a ser y probablemente ya está siendo uno de los gatilladores de la toma de conciencia con respecto a los efectos de la crisis climática directamente en nuestro país. Te quería apuntar un poco en una reflexión con respecto a eso, Ulrike, de qué manera el agua es efectivamente la primera señal o la señal más potente que estamos recibiendo de esta crisis climática acá en Chile.
O sea, Chile, digamos, es el único país latinoamericano que está proyectado, ¿cierto?, a tener una escasez hídrica extrema a nivel latinoamericano, ¿ya? Uno de los principales efectos es en el tema del agua. Eso está como muy evidenciado y nosotros ya lo estamos viviendo todos los síntomas, ¿cierto? Y en relación a la institucionalidad y nuestras políticas y los lineamientos directrices, yo diría que en general todo el tema ambiental y el tema del agua en la institucionalidad todavía sigue siendo frágil en nuestro país, ¿ya? Es muy frágil y se tiene que seguir robusteciendo. Nosotros tenemos hoy día un Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Pero yo creo que todavía las decisiones y las políticas que tenemos no son, digamos, no están a la altura tal vez de lo que está ocurriendo a nivel global y lo que nos está pasando como país. Y esto se refleja también en el tema del agua. Nosotros tenemos una crisis institucional, una dispersión, ¿cierto? No tenemos un liderazgo en institucional desde el Estado en el tema del agua, y esa ausencia que nos tiene también gran parte en esta condición de escasez de agua y esta crisis que estamos viviendo y que solamente se va a ampliar, ¿ya? Hay una evidencia clara y una proyección de que la baja de precipitaciones que estamos teniendo va a continuar agudizándose. La última actualización del balance hídrico que tenemos indica que vamos a bajar hasta un 50% nuestras precipitaciones y nuestra disponibilidad de agua. Va a aumentar la temperatura, ya hay un grado de aumento de temperatura en nuestro país. Están retrocediendo los glaciares por el derretimiento, estamos teniendo cada vez menos reserva de agua. Y no tenemos nosotros una institucionalidad del agua que esté regulando, digamos, que esté condicionando el desarrollo, digamos, para movilizar hacia un desarrollo sustentable. Entonces, tenemos que avanzar con un sentido de urgencia hacia una institucionalidad que pueda liderar el tema hídrico a nivel país, pero también de manera descentralizada, ya como se ha hecho en otros países. Es muy importante decir que aquí no hay que reinventar la rueda. Hay muchos modelos internacionales que nosotros podemos mirar y donde la institucionalidad del agua, digamos, es a nivel nacional y también a nivel de las cuencas hidrográficas, ¿cierto?, que son las unidades base para gestionar recursos, para la gobernanza local del agua. O sea, acá tenemos que pasar de esta mirada sectorial a la mirada colaborativa, al tipo de intervención y a la planificación de las intervenciones en cada uno de los territorios para sostener, digamos, el recurso, los recursos hídricos y el agua que nos va a ir quedando, ¿cierto? Y gestionar esta también demanda, pero necesitamos cambiar, yo creo, el rol del Estado, fortalecerlo, tener una institucionalidad para, regular, pero también condicionar, por ejemplo, todos los subsidios que tenemos hacia un uso más sustentable del recurso, a un Estado que movilice, que incentive, que lidere y conduzca y también habilite procesos de planificación y de construcción de futuro hídrico, que es la base, ¿cierto?, para sostener el desarrollo de muchas de nuestras actividades, agricultura, minería, sector forestal, el consumo humano, no subsisten, digamos, sin el agua. Entonces, aquí tenemos una crisis institucional, necesitamos esta modernización con sentido urgencia, y lo que yo me temo es que en este minuto nosotros no estamos avanzando con el sentido de urgencia y frente a la magnitud del problema que tenemos.
Le queremos agradecer a Ulrike Brocek, líder de Escenarios Hídricos 2030, también a Ángela Oblacer, gerenta de sustentabilidad de Fundación Chile. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ambas por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes. Chao.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Francisco. Chao.